Carlos Burgueño, buen día, ¿cómo estás?
Ay, pa' caramba, qué presentación.
Bueno,
gracias.
Son años de laburo y de seguir lo que venís haciendo y muchísimo respeto. Bueno, Carlos, ¿qué nos deja de balance la visita de la número uno del Fondo Monetario, la búlgara Kristalina Georgieva?
Bueno, un matiz con respecto a lo que vos mencionabas, tu interpretación, que comparto. A Vaca Muerta no es que vino a ver en qué gastaba, sino vino a ver con qué le vas a pagar.
Claro.
sí, es verdad, ¿no? Lo de Vaca Muerta y toda esa historia. A ver, algo positivo de la visita de Georgieva a Vaca Muerta. Vaca Muerta está desarrollado en un 10%. Se queda un 90% todavía sin inversión, sin siquiera exploración. Y no es lo mismo que vaya un argentino o un fondo de inversión o una petrolera a buscar fondos al mundo.
Carlos. A ver si ahora retomamos la comunicación. Estamos hablando con Carlos Burgueño, periodista especializado en temas de economía, que hablaba del dato positivo o la lectura positiva que podemos hacer en esta visita de Kristalina Georgieva a Vaca Muerta, a Loma Campana, que es el yacimiento de petróleo no convencional más grande del planeta, explicando o intentando analizar el porqué de la importancia de la directiva del Fondo Monetario Internacional en la Argentina y también en Vaca Muerta. Como decía Carlos Burgueño, vino a dos cosas. El lunes estuvo en realidad en la primera parte de su visita planteando y viendo los números de la Argentina para ver en qué estamos gastando lo que recaudamos, y después estuvo en Vaca Muerta para ver también con qué le vamos a pagar. Lo que encontró y lo que estaba contando Carlos Burgueño es que en Vaca Muerta y en Loma Campana nos tocó hace poquito tiempo, hace un par de meses, con otro grupo de periodistas invitados por el gobierno de la provincia de Santa Fe, visitar Loma Campana. Es increíble, cuando vos te muestran lo que tenemos en la Argentina, debajo de la tierra en Vaca Muerta, es casi como si en ese momento y en ese lugar te sentís que estás en Arabia Saudita. Bueno, ahí estuvo Georgieva. Seguimos entonces, Carlos, con el análisis.
Sí, acá estamos, perdón, culpa mía. Bueno, y el hecho de que Georgieva vaya a Vaca Muerta te da la expectativa de que Georgieva hable en el mundo de Vaca Muerta.
Claro.
No está bien venderlo de esta manera, pero es verdad, Vaca Muerta es una de las zonas de potencial energético importante del mundo en paz, en un país democrático republicano y que respeta las leyes, cosa que tenemos que hacer, paréntesis, ¿no? Siempre. Entonces, el potencial de inversión en Vaca Muerta es enorme. Por otro lado, fue que es el proyecto más importante de YPF en Vaca Muerta, el más importante de Vaca Muerta, no solamente bien de YPF. Ese es el proyecto con Chevron, ¿se acuerdan? Aquel acuerdo con Chevron en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, es ese mismo proyecto, ese mismo. Esos pozos, no es un pozo, son varios pozos. No me quiero hacer el ingeniero en energía, pero la explicación que te dan es que, a diferencia de otros proyectos otra tecnología o otros yacimientos, el shale gas lo que te obliga es hacer muchos pozos y no uno solo. Bueno, como sea, Georgieva estuvo presente en Vaca Muerta. Y ojalá que, además de la garantía de dónde salen los dólares para cumplir, por lo menos con lo que se pueda, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, está garantizado, y es una muy buena noticia. No, además es una buena noticia que haya salido todo bien, ¿no? Que no ha habido ningún problema. Entre paréntesis, menos mal que la llevaron en helicóptero, ¿no? Porque si la llevaban en auto y veía los pozos de la ruta 151.
Bueno, Buen dato, buen dato para complementar la visita de Georgieva. Carlos, a ver, para complementar lo que vos estás diciendo, vino la número uno del Fondo Monetario, supo que le vamos a poder pagar, va a poder contar al mundo qué es lo que puede pasar con Vaca Muerta, la cantidad de dólares que tenemos debajo de la tierra en nuestro país, pero al mismo tiempo, pienso y leo rápido títulos que aparecen hoy en las pantallas, en los portales, en los diarios, 2 de cada 3 créditos en la Argentina con billeteras virtuales son irrecuperables. De 18 a 30 años los jóvenes están llegando a fin de mes pidiendo plata prestada en su teléfono a las billeteras virtuales. Los delivery cada vez son más. Hoy pasamos un audio de Adrián Rabier, el vocero presidencial, la cantidad enorme de mensajes que llegaron de la gente identificándose con el que no llega a fin de mes. Bueno, son como 2 economías al mismo tiempo.
Sí, sí, son, a ver, la famosa economía K de Milei. No es un concepto mío, lo creó, tiene el copyright Claudio Suchovsky, ¿no? Mi amigo Claudio Suchovsky. Uh-huh. A ver, imaginémonos una K, la patita de la K que va para arriba con ganadores, muy ganadores, a los que le va muy bien y bien merecido lo tienen. La energía, incluyendo Vaca Muerta, Oil and Gas, etcétera. El campo, que está teniendo una época muy buena, muy importante, y no solamente por la soja. La soja está un poco estancada, pero está creciendo el girasol, el maíz, la alfalfa, la carne, la minería, que en unos años va a ser un gran sector, un gran polo de desarrollo de la Argentina. Hay algunos sectores más, ¿por qué no? ¿Cómo no? Hay un sector petroquímico que está creciendo muchísimo. Argentina va a ser una potencia regional de urea, bueno, etcétera. Sectores ganadores, muy ganadores, que les va muy bien y les va a ir muy bien. Ahora, por otro lado, tenés los perdedores. Los perdedores, muy perdedores. Sectores que realmente no sabes cuál va a ser su destino. Y no solamente los textiles. La semana pasada estaba viendo los datos de la producción siderúrgica, metalúrgica argentina, que es el sector industrial que más gente tiene en su cargo, o donde más gente trabaja. La metalúrgica en la Argentina, histórica, una industria histórica. Bueno, está trabajando al 40% y cayendo. Y ahí hablamos desde Techín hasta una empresa que produce maquinaria agrícola, hasta una fundición en el conurbano de Rosario. El sector metalúrgico argentino es enorme. Produce de todo, desde tubos sin costuras hasta pavas de metal. Y ollas y cacerolas, y como te decía, tractores y maquinaria agrícola y todo lo que hay en el medio, y está al 40%. Hay más sectores, los autopartistas, está teniendo muy mal 2026 en general, en promedio, la industria automotriz. Salvo la producción de pickups, la producción automotriz está en un mal momento, trabajando al 45% de su capacidad. Y ahí trabaja la gente. El consumo está mal y la construcción no repunta. Y entre la industria, el consumo y la construcción, vos tenés el 70% de los puestos de trabajo.
Carlos, te agrego una lectura a esto que vos estás diciendo. Me tocó en el mes de marzo, primeros días de marzo, nos invitaron a un grupo de colegas periodistas de aquí de Rosario y de la provincia de Santa Fe a visitar Vaca Muerta, Loma Campana, lo mismo que hizo ayer Georgieva, lo hicimos varios periodistas de acá. Conocimos Añelo, una localidad que pasó de 0 a 10.000 habitantes en muy poquito tiempo. Hace poco el intendente de Añelo dijo a la gente de Rosario, Gran Buenos Aires, no vengan todos a vivir acá, porque no es que hay trabajo para todo el mundo, no vamos a necesitar 100.000 plomeros, 100.000 gasistas, no alcanza para todos lo que se genera ahí.
No, vos tenés que generar la clase política. La clase política argentina, en lugar de pelearse por idioteces e insultarse, lo que tiene que crear es un puente entre Vaca Muerta, la minería y la economía real. Decidir en qué sectores industriales vamos a ser grandes, importantes y competitivos, y en qué... ¿con qué circunstancias? ¿Con qué apoyos? Decidir por eso, apostar por eso y crear las bases para eso. No estoy diciendo nada, ningún invento. En lo que han hecho países como Noruega, lo que ha hecho Holanda en su momento, lo que hace Estados Unidos, o sea, un fondo, crear algún tipo de fondo, primero anticíclico para cuando te venga la mala a nivel mundial, y segundo, para desarrollo de industrias donde pueda ser competitivo, no digo inventar una industria para proteger si no sos competitivo. No quiero nombrar ninguna para no ser irritante, pero suponete, vamos para el otro lado, Argentina puede ser un gran productor mundial o el gran productor mundial de alimentos con valor agregado. No puede ser que en la Argentina no funcionen las empresas lácteas. No puede ser. Ahí hay algo que corregir, hay algo que hacer, incluso al gremio, a Tilra. Yo sigo de cerca el caso Sancor desde hace muchos años. No puede ser que Sancor no funcione. Sancor tiene que ser una gran empresa argentina que produzca para la Argentina y además que exporte al mundo. Lo hace Nueva Zelanda, lo hace Australia, y nosotros podemos hacerlo también. En alimentos nosotros tenemos los insumos ahí, a kilómetros de las fábricas. No puede ser que no podamos ser competitivos en eso. Argentina puede ser muy competitivo también en servicios de todo tipo. Y todos los derivados de Vaca Muerta, ¿no? Te nombraba recién la urea. La urea tiene como insumo el gas, y el gas está ahí, Vaca Muerta. Pero esas cosas se piensan de mediano o largo plazo. Mira, uno de los temas que yo sigo de cerca desde siempre es el tema de las pasteras en Uruguay. ¿Se acuerdan del conflicto con Guadalupe?
Sí. Me animo a decir rápido, es para hacerlo más rápido, con más tiempo en otro programa, me animo a decir que nos equivocamos oponiéndonos firmemente a las pasteras, un desarrollo que hoy tiene Uruguay.
¿Vos sabés por qué Bosnia se fue a Uruguay?
¿Por qué?
Porque le pidieron una coima. ¿Y sabes cuál fue la explicación de Bosnia por cuál se fueron a Uruguay por la coima?
No.
Porque era muy cara.
Bueno, con un ejemplo solo alcanza para entender un montón de cosas.
Dicho por la gente, bueno, ¿qué pasa con las pasteras hoy en Uruguay? Bueno, hay una riqueza aproximada de 3.000 millones de dólares por año. Una industria que además es muy demandante de mano de obra, porque no es solamente la planta de pasta celulosa, es también el campo donde vos cultivás los eucaliptos, es el trabajo en el campo, la planificación, el transporte, etcétera. Bueno, es una industria que nosotros la dejamos ir.
Absolutamente.
Ok, la dejamos ir. Y yo, chao, váyanse a otro lado. Acá no los queremos. Lo mismo pasó con que ahora se está recuperando con la carne. La exportación de carne en la Argentina, el principal exportador mundial de carne es Brasil y lo seguirá siendo. De los principales empresarios brasileños tenés los empresarios de los frigoríficos. Bueno, pero Argentina no está muy lejos, tan lejos de Brasil. Ahora, ¿cuál es el problema? Hasta hace poco tiempo, casi que estaba prohibida la exportación de carne. Y Argentina perdió muchos mercados. Esos mercados los ganaron Uruguay y Paraguay. No es que lo ganó, qué sé yo, Estados Unidos, Australia. No, te lo ganó Uruguay.
Sí, es como si vos...
tuvo una política de desarrollo de un sector que le da divisas y dólares, ¿no? y trabajo.
Es como si vos, Carlos, en tu cuadra, en tu casa, decís, che, voy a poner un kiosco porque acá no hay ninguno, y no te animás y ves que el de al lado o el de enfrente puso el kiosco y le va re bien.
Sí, y algo peor, y la autoridad de tu cuadra viene y te llena de impuestos para que si vos pones un kiosco. Bueno. No, y te pide una coima para que lo abras. Entonces, y el de la cuadra de al lado, el intendente de la cuadra de al lado, le da un crédito para que lo abra.
Carlos, clarísimo el panorama con el cual entendemos y analizamos mejor, no solo con lo que pasó con Georgieva con dos días en el país, sino con lo que pasa con la economía argentina y todo lo que hay en el manual de cosas para hacer y tener por delante. No te pregunto ni te pregunto por las primeras impresiones del fútbol argentino después del Mundial, porque seguramente vas a ser como nos pasó anoche en cancha de Central. Che, qué rústico que es todo, ¿eh?
Solo quiero hacer esta pregunta.
A ver.
Y ustedes son periodistas objetivos, me van a contestar con objetividad. ¿Fue offside? ¿Era offside?
Está hablando un hincha de Independiente de un lado y de este lado un hincha de Central. O sea que no sé si hay mucha objetividad, pero no se vio. Si en el Mundial nos acostumbramos a que en 30 segundos resolvían todo, después de varios minutos de ver y de ver y de ver las imágenes, yo estaba en la cancha, no vi la transmisión, pero no se encuentra en ningún momento el pie adelantado, ¿eh? Así que el presidente de Racing, que decía que estaba roto hace 15 o 20 días, no sé si dirá lo mismo ahora.
No, pero a mí me encanta ver a Central porque lo miro a Di María. No, me encanta ver a Di María. Sí. Para la pelota y ya juega diferente.
Sí, tiene otro nivel. Carlos, un abrazo enorme. Y como siempre tenés
un... hablar del biógrafo que le hizo Independiente, ¿no?
Ahí en Arroyo. Abrazo enorme, hasta la próxima y gracias siempre por la predisposición.
No, por favor, gracias por llamar.